Muy buenas noches, bienvenidos al episodio 538 del Rincón del Fanático. Sí, aquí una vez más acompañándolos para hablar un poco de deportes. El día de hoy estoy con mi amigo Roberto, quien entre él y yo vamos a llevar la conducción de este programa el día de hoy, ya que Iván, por causas personales, no nos pudo acompañar, pero como siempre sucede, se reincorporará el próximo lunes. Entonces, pues, Robert, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches.
Luis, papá, muy buenas noches. Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
Bien, bien. Inicio de semana. Época muy calurosa. Acá en Querétaro no llueve todavía ni una gota. Entonces, pues, un clima bastante árido y caluroso. ¿Cómo está por allá la Ciudad de México?
Pues salvo dos días que medio llovió la semana pasada, igual que tú, un calor del nabo y seco.
Sí, pues sí, pero bueno, ya esperemos que se suelten las lluvias poquito a poco. Ya sabemos que todos los cambios climáticos del mundo pues están sucediendo y pues ahora sí que ojalá llueva. Ojalá llueva. Pero bueno, regresando a lo que a nosotros nos compete, pues ¿cómo viste la semana deportiva?
La verdad, muy bien. Digo, en lo que cabe, en lo que yo vi, obviamente estuve en el partido de Astros contra Rockies, que se dio aquí en la Ciudad de México, el primero de dos. Ahí estuve. Muy padre, ahorita lo vamos a platicar. Y lo que se dio en el, obviamente en el draft, ¿no?, de la NFL, que salí súper contento de las selecciones propias de los Steelers, y lo que pude ver, o más bien de lo que estaba viendo, porque fue tanto en la oficina como en cuestión personal, cómo iba el draft, ¿no? Entonces lo vi bastante bien. Y una cosa, voy a platicar de algo diferente. Escuché un podcast que es de negocios, pero de un jugador del América que se llamaba Miguel Layún.
Sí. ¿Sí?
Él es director de una liga de fútbol que se llama Kings League, hecha por Gerard Piqué. Entonces voy a platicar de la misma y, digo, aunque no es un tema propio de fútbol, voy a hablar también de un tema relacionado a eso, que es que ya entendí ¿por qué estas nuevas generaciones no les interesan los deportes que a ti y a mí nos encanta? Entonces, ahí también voy a platicar de eso. Y ya.
Ok, perfecto, perfecto. Pues bueno, además de comentar grandes ligas y el draft, pues a lo mejor brevemente comentaré cómo va los playoffs de la NBA. Y pues si por ahí me apuro, vemos algo de la Premier League, que pues ya está cerca de cerrar y está buena la batalla por el campeonato. En las demás ligas importantes, pues ya tenemos campeones. Entonces, la Premier League es la única que sigue interesante.
Súper bien.
Y pues bueno, si quieres pasamos a grandes ligas.
Bien, pues bueno, lo primero es que yo creo que debemos hablar del partido que se dio entre Houston y Rockies antes del paneo u otra cosa, si estás de acuerdo. Pues mira, fíjate que fue un partido muy bueno. O sea, digo, es la primera vez que logro ver aquí a los Astros de Houston. Inclusive, fuera nunca los había visto, había visto otros equipos, pero nunca había visto a los Astros de Houston. Entonces, la verdad, estuvo muy bien. Pero pues, déjame te voy platicando cómo estuvieron los pormenores previos al partido, durante el partido. Esto es emocionante. Tomé muchísimas fotos que voy a compartir, obviamente. No ambas a nuestra audiencia, nosotros también de igual manera. Pues los preliminares, no sé cuándo hayan llegado los equipos. Sin embargo, el tráfico que había hacia el estadio fue impresionante. O sea, estamos hablando que nos tardamos 2 horas 20 minutos en recorrer cerca de 18 kilómetros. Era impresionante el tráfico, se movían muy lento. Yo creo que caminando hubiéramos llegado antes. Pero bueno. Y ya llegando al estadio había muchísima gente. Había tanto fans de Houston, fans de Rockies de México en ambos, y también gente que venía de Houston y gente que venía de Denver exclusivamente para ver este partido. Entonces, yo nunca había asistido al estadio Harper Loop, me gustó mucho, tiene un diseño muy bonito, muy padre, y sé que está avalado por la MLB, que la MLB participó en el diseño de este estadio para que pudiera albergar equipos de la MLB para partidos tanto no oficiales, o sea, fuera de temporada, como este mismo, estos dos partidos que hubo en esta serie, que fueron oficiales, ¿no? Y te puedo decir que estaba llenísimo el estadio. Según yo, de los 22 mil butacas, probablemente haya faltado menos de 200 personas. O sea, todo estaba tapizado realmente. Y lo que viene siendo las chelas, los refrescos y demás, pues en un buen precio. O sea, una chela, una cerveza sencilla, 65 pesos, te estaban cobrando como en $4.50 o $4.25 en dólares. Y entonces, la verdad, muy bien. Inició el partido y Houston estaba de visita, Rocky estaba de local, y a nosotros, yo había dicho que era jardín izquierdo, pero me equivoqué, era jardín derecho, y estábamos justo arribita del dugout, o sea, lo teníamos como abajo a la izquierda. Entonces tuvimos una gran fortuna de algo que normalmente no pasa en los equipos, perdón, en los partidos de la MLB, que es que regalan bolas. O sea, hubo jugador Muñoz, apellido Muñoz, y hubo, creo que era Cunningham por parte de Colorado, que regaló fácil 15 bolas. O sea, estábamos súper emocionados, queríamos agarrar una. Lo más cerca que nos tocó arriba, o sea, una bola que fue para arriba estaba a 5 filas, una bola abajo nos tocó a 4 filas. O sea, hubo bastante emoción, sí aventaron muchísimo. Algo muy raro, ¿no? Porque según yo no avientan tantas bolas en el, o tantas pelotas en un estadio, o perdón, en un partido de manera regular. Entonces estuvo padrísimo eso. Y además, de los 4 home runs, 1 fue el jardín izquierdo y 3 del lado derecho. Entonces no sabes la emoción. O sea, ver cómo la bola viene, cómo la pelota, todo, obviamente no cayó cerca de nosotros. Pero fue bastante bien, bastante emocionante. Hubo un ambiente súper padre en el estadio, muy familiar, aunque no había niños. Yo habré contado probablemente 2 niños en todo lo que, toda la zona donde estábamos. Entonces, pero era un ambiente muy familiar, muy padre. Y se fue dando el partido donde las 4 primeras entradas ya había recorrido 1:10 de partido. Dije, uy, qué lástima, esto va a ser rapidísimo. Aunque las siguientes 5 entradas se llevó 2:20 adicionales, ¿no? Entonces, si la MLB quería tener un partido de 2:30, nos fuimos a 3:20. ¿Sí? Y sí. Estuvo padrísimo. Mi sobrino, mi papá, mi hijo, yo y mi sobrino. Y mi sobrino, en un como tipo de aplicación para book, pero para menores, decía que el número de carreras anotadas era 16.5, abajo, era abajo o arriba, y él se fue por arriba, y quedaron 12-4, eran realmente 16, con una más, por ejemplo, mi sobrino hubiera ganado en esa aplicación. Sin embargo, muy padre, la verdad, tuvimos una gran fortuna de tener un buen partido. Pero sí te puedo decir, Luis, antes de que te sea el micrófono, es que tanto Houston como Rockies de Colorado se merecen estar en los últimos lugares de su división, porque aunque lanzó Ronel Blanco y fue, creo que hizo una salida de calidad, obviamente ganó el partido, y creo que llegó a 7 entradas probablemente, porque ya estaba como en 84 lanzamientos en la sexta, Si te puedo decir que Houston y Colorado cometieron muchísimos errores, muchísimos, solamente porque José Altuve se carga a Houston, fue que anotaron tantas carreras, porque él se envasó, él tuvo home runs, él era como ese artífice dentro. Entonces Houston no puede pensar jugar así contra equipos de más de 500 jugando de esta manera. Le gana a Colorado justamente por lo que te digo, en una parte de que tuvo mejor productividad, en una parte en la que había muchas ocasiones en las cuales Houston parecía el de casa y no Colorado, aunque no te puedo decir que era exclusivamente gente que fuera Astros, había gente como un, yo creo que era como un 60-40% de personas, 60 por Houston, 40 por Colorado. La verdad, súper bien. Y antes de pasarte el micrófono y escuchar tus comentarios, además de este gran ambiente que hubo, se organizaron pues muchas cosas. La típica ola que siempre existe en partidos en México, importando el deporte. Hubo también, de igual manera, pues pusieron en el audio varias canciones en español muy conocidas, algunas para los chavos, pero yo no conocía, y otras para todos. La verdad, muy bien. Y qué te puedo decir, tuve una súper grata experiencia. Para mí fue un juego de 10, así me sentí. ¿Cómo ves?
No, muy bien, muy bien. Sí, como se dieron las cosas, fue cada quien jugó de local un juego administrativamente. El primero fue Rockies, el segundo fue local Houston. Y sí, efectivamente, fue un buen picheo tanto de Ronel Blanco como el domingo de Framber Valdez. Ambos tiraron bien, aunque hubo muchas carreras, pero ellos dos tiraron bien. ¿Quién sabe? A lo mejor es el momento en el que se despiertan los Astros y pueden retomar pues el camino. No están tan lejos porque su división está flojona. De hecho, Seattle es el líder en este momento. Y están a 6 juegos, si no me equivoco. Entonces,
así es.
Pues realmente tienen con que estamos muy temprano en la temporada. Y algo para llamar la atención es Jordan Álvarez, 2 home runs el sábado y los 2 kilométricos, ambos de 461 pies. Ajá. Eso es home run en cualquier estadio, pero sabemos que en la Ciudad de México, al tener una altura de 2,260 metros sobre el nivel del mar, pues vuela mucho más la bola, ¿no? La pelota y de lo que sea. Pues qué bueno, es grato escucharte. Sí, en Ciudad de México uno se la pasa muy bien en el béisbol. No son tan apasionados como en el norte o como en algunos lugares del sur, pero se echa mucho relajo. Se bromea mucho, se arman buenas bromas, discusiones, etcétera, ¿no? Entonces, y muy familiar, como dices, aunque haya pocos niños, hay mujeres y no hay acciones de mala leche, acciones que agredan. De hecho, a mí alguna vez en un juego de béis, por ejemplo, cuando se jugaba en el Foro Sol, de las gradas de arriba alguien aventó pues algo, una bolsa que traía pues no sabemos, residuos de helado, de cerveza, de no sé qué, entonces rebota y nos salpica a todos. No, hombre, pues luego la gente se voltea a señalar, fueron ellos, y entonces todos voltean a verlos y luego por el temor salieron por patas. ¿Por qué? Porque íbamos, o sea, se le iba a llamar a seguridad. Es decir, se ayudan entre los mismos aficionados a que ese tipo de conductas no pasen. Entonces, realmente es mucho más agradable que un partido de fútbol soccer, por ejemplo, ¿no? Y pues qué bueno, ¿no? Ojalá sea más seguido. Lástima, no creo que suceda, pero una vez al año por lo menos. Yo espero acompañarte el próximo, si es que se repite. Y pues pues qué bueno, ¿no? Que lo disfrutaste en familia y pues que además era tu equipo y que además claro. Ganaron los dos juegos.
Claro, claro, indiscutible. Sí, la verdad, tienes bien razón en decir. O sea, este tipo de ambiente ya en partidos de fútbol en México dejó de ser familiar. O sea, antes la familia podía asistir y hoy en día ya no se puede. Porque además, dejar también tiene cosas. O sea, hay peleas todo el tiempo. Las barras bravas están, o sea, ahí dándole con todo. Es lo que platicamos el año pasado en un...
Claro.
Lo que hubo un partido...
El Querétaro fue hace un par de años, ajá.
Sí, sí, pues entonces, padrísimo, súper experiencia, inclusive yo ya había ido a partidos de la MLB, pero en Estados Unidos, se siente totalmente diferente cuando es en casa, con esto que viví, o sea, porque en Estados Unidos he estado atrás de primera, atrás de home, atrás de tercera, en jardines... Y aquí lo disfruté cañón. O sea, otra cosa. Y sí, solamente para cerrar, digamos, en esta parte final, lo único que sí lamento es que al término del partido, pues, los equipos se metieron directamente a sus...
al dugout, a los vestidores.
A los vestidores, así. Y ya no hubo nada. Digo, sí hubo algo porque hubo fuegos artificiales como por 5 minutos, bastante padres, bonitos y demás. No hubo absolutamente nada más, pero lo disfruté cañón. Entonces, confiamos que el próximo año pues haya más, ¿no?
Ok, pues sí, ojalá. Y pues qué bueno, Robert, qué bueno, me da mucho gusto. Ahora, si quieres, empezamos el paneo rápido sobre la Liga Americana. En esta ocasión no está Iván, así es que yo la abordaré. Hoy inició serie entre los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York, peleando el primer lugar, y por blanqueada ganó Baltimore 2-0 a los Yankees. Con esto los empatan en el primer lugar. La única diferencia es que los Yankees tienen 2 juegos más, un ganado y un perdido más. Baltimore tiene 18-10 y los Yankees 19-11, ambos en primer lugar. Pero Yankees, que empezó muy bien, pues ahora se ve alcanzado por los Orioles, que a mi juicio son los favoritos para llevarse la división. Y pues un duelo de picheo el día de hoy. Posteriormente viene Boston, que ha dado una gran sorpresa, lleva 16 ganados, 13 perdidos, está a 2.5 juegos, es decir, está cerquita y en una de esas pues se mete a pelear el primer lugar. No creo que se mantenga hasta fin de temporada ahí, sin embargo, a mí me gusta mucho verlo ahí, y tú sabes que de la Liga Americana es el equipo que más sigo, que más me llama la atención, que más quiero. Y pues bueno, luego Toronto a 4.5 y Tampa Bay a 5.5. Todavía no hay uno que podemos decir, ese no va a pelear ni siquiera por comodín. Yo creo que los 5 pueden estar peleando una posición, entonces pues vamos a ver qué tal se da la batalla en esta división este. Posteriormente está la central, y aquí 2 cosas. Primero, los Cleveland Guardians sí siguen como el mejor equipo de la Americana, 19 ganados, 9 perdidos, lo cual tiene pues un porcentaje de .679, que es difícil mantenerlo, pero es muy bueno. Seguido de Kansas City, que es uno de los equipos sorpresa, tienen 17 ganados, 12 perdidos a 2 juegos y medio, y todavía haciendo por ahí un poco de ruido, los Leones, perdón, los Tigres de Detroit, me fui a otro deporte. Los Tigres de Detroit, que tú los diste como favoritos en esta división, yo di a Minnesota, que está a 4 juegos y medio. Ellos cuatro pueden pelear muy bien el liderato de la división. Los que ya sabemos que van a estar fuera y están fuera desde ahorita son los Medias Blancas de Chicago, los Chicago White Sox, que llevan 6 ganados, 22 perdidos, con punto 214, y ya ahorita, a finales de abril, está a 13 juegos de distancia. Muy bien, de ahí nos pasamos a la división oeste, donde Seattle ya se encaramó al primer lugar, sin ser todavía una gran temporada, ha ganado 7 de los últimos 10 y en total tiene 15 ganados, 13 perdidos. Julio Rodríguez, estrella en crecimiento, en desarrollo, siempre empieza lento, pero ya empezó a tomar un poco de ritmo, lo que le da mucha esperanza a los marineros. Y en segundo está Texas, que está a medio juego con 15 ganados, 4 perdidos, 5 ganados de los últimos 10. Y de ahí en tercer lugar tenemos a los Atléticos de Oakland. Los Atléticos de Oakland, que posteriormente se irán a Sacramento, seguirá el nombre de Atléticos de Oakland, no va a cambiar a Atléticos de Sacramento, pero ahí va a jugar durante, al parecer, 5 años hasta que terminen el estadio de béisbol en Las Vegas. Tienen 12 ganados, 17 perdidos, superando las expectativas que se tenían del equipo. Está 3 juegos y medio, quién lo dijera, de Seattle. Posteriormente vienen los Ángeles Angels, que tienen 10 ganados, 18 perdidos. Todavía está Mike Trout ahí, uno de los mejores jugadores de este siglo, que desafortunadamente se va a perder ahí, porque ahora que ya no está Shohei Ohtani, pues efectivamente el equipo ha venido un poco a menos. Y pues ahí va. Si no hay algo que cambie, ahí va a terminar su carrera Mike Trout, pero por lo pronto está a 5 juegos. Finalmente Houston, que como ya dijimos, ganaron los últimos 2 juegos y tienen 9 ganados, 19 perdidos, pero todavía está a 6 juegos de distancia, entonces se puede recuperar. Y pues bueno, eso sería como el paneo de la Liga Americana. ¿Cómo lo sientes, Roberto?
No. Bueno, al principio tengo que darte las gracias porque normalmente Iván me tunde. A ver, Roberto, con Astros, y de ahí no salgo, ¿no? Pero, pues a ver, me voy a abocar aquí a la división del oeste. Cierto, ajá. O sea, Houston solamente está a 6 juegos de Seattle. Texas no está en el mismo paso que tenía el año pasado. Sí, esos 5-5, o sea, de los últimos 10, ganar 5 y perder 5 no le han ayudado. Inclusive, solamente Seattle es el único que de los últimos 10 ha tenido marca positiva con 7-3. Houston, pues sí, ganó los últimos 2 a Colorado, pero nos enfrentamos el día de mañana a Cleveland, el líder de la central, ¿sí? Esta tiene que ser, digamos, la prueba de fuego. O sea, si lo que necesitaba Houston era venir a México, escuchar mis gritos para hacerse mejor, pues ya, o sea, ya tuvo lo necesario para hacerlo, ¿no?
Ok, muy bien. De acuerdo, ahora, ¿quieres pasar a la Nacional?
Exacto, paso a la Nacional y de ahí me voy a la cápsula y trivia. La semana pasada no estuviste con nosotros, le solté la trivia a Iván. A Iván, perdón. Y te voy a soltar trivia aquí. O sea, ¿sale? Bueno, pues en la división del este de la Nacional, Atlanta sigue en primer lugar, 19-7, .731. Filadelfia, Phillies está a juego y medio, 19-10, .655. Mets, igual, la misma posición. Inclusive la semana pasada, junto con Washington, ambos están a 6 juegos, 14-14, .500. Miami, en el fondo, 15 juegos detrás, 6-24, .200. En la central, ha habido un cambio. Las últimas dos semanas había estado Milwaukee en primer lugar, sin embargo, Chicago ya ocupa esa primera posición. 18 ganados, 11 perdidos, .621. Milwaukee está a medio juego, 17-11, .607. Cincinnati sigue a la mitad de la tabla, dos juegos y medio detrás, 15-13, .536. Piratas de Pittsburgh está en la misma posición en la cuarta, a cuatro juegos, 14-15, .483. Y San Luis Cardinals a cuatro juegos y medio, 13-15, .464. Y ahora nos vamos a Los Ángeles Dodgers, que Los Ángeles ha venido bajando, aunque en los últimos 10 partidos tuvo 6 ganados y 4 perdidos. Fíjate estos números. Está en primer lugar, 18 ganados, 12 perdidos, .600, pero San Francisco está a 3 juegos y medio, 14-15. San Diego está a 4 juegos y medio, 14-7, .452. Arizona bajó. San Francisco la semana pasada estaba en cuarto lugar y Arizona en tercero y San Diego en segundo. Y ahora el cambio es San Francisco segundo, San Diego tercero y Arizona cuarto. Arizona está 13-16, .458, a cuatro juegos y medio. Y Colorado, que tiene lamentablemente una marca de 3 ganados, 7 perdidos, está a 7-21, .250. O sea, es más o menos el movimiento, que aunque sabemos que seguimos algunos partidos, estamos como un sexto de la temporada, bueno, un poquito, bueno, arriba de un octavo, pues creo que casi no se ha movido, salvo estas sorpresas. ¿Qué opinas?
Sí, de acuerdo, creo que está tomando su curso normal por toda la Liga Nacional. Atlanta es el mejor récord de todas las grandes ligas con 19-7.331. Y pues como 8 ganados de los 10 habla de ese porcentaje y que yo creo que entre Atlanta y los Dodgers, que para mí los Dodgers tienen todavía un poco mejor equipo, sobre todo ahorita que Spencer Strider está lesionado. Atlanta y Filadelfia, muy bien. Filadelfia nadie los prepara tan bien. No han ganado sus perdidos. En la central, los Cachorros de Chicago, que yo los puse como campeones divisionales, ya se montaron sobre los Cerveceros de Milwaukee y les saca medio juego. Desafortunadamente, mis Piratas se cayeron más rápido de lo que pensaba. Ha tenido juegos cerrados, por ejemplo, tuvieron 4 juegos contra Milwaukee, ganaron 2 y perdieron 2 la semana pasada, y luego fueron a San Francisco, ganaron 1 y perdieron 2. De los 2 perdidos fueron en las últimas entradas, y de hecho uno en extra innings. Entonces, pues bueno, ya no han jugado esa pelota que al principio les dio victorias de calidad, ahorita pues no las tienen, y entonces pues ya regresamos a la normalidad. Desafortunadamente, siempre va a ser un placer para mí ver a Cardenal en último lugar, eso no me disgusta en absoluto. Y en la oeste, los Dodgers creo que se van a ir tranquilos, caballo de hacienda. Desafortunadamente sigue Roberts como manager. Ahí necesitan un pacto, pero bueno, tienes uno, sino un simple aficionado. No nos gusta tu liderazgo, ¿no? Sí. Bueno, la parte. Ahí va.
Muy bien, muy bien. Va, bueno, pues ya con esto, bueno, lo que vamos a hacer es vamos a platicar de la cápsula, y luego me voy sobre la trivia, ¿ok?
Ok.
Súper, bueno. Y el título es, ¿por qué los medias negras, por qué el escándalo de los medias negras ocurrió en 1919? Exactamente como 8 jugadores de los Chicago White Sox conspiraron para aventar, para dejar perder la Serie Mundial 1919 a cambio de pagos hechos por apostadores, se mantiene sin conocimiento. Lo que va más allá de la duda, sin embargo, ¿cómo es que jugadores se sintieron infravalorados por el dueño de los Sox, que era Charles Comiskey, y brincaron hacia la oportunidad de hacer más dinero para ellos mismos y sus familias, aunque fuera violando la ley y amenazando la integridad del deporte que habían jugado para su vida, ¿no? Del cual vivían? Arnold Chick Gandil, el primer baseman para el equipo, fue el que diseñó el escándalo. Los otros jugadores participaron fue Oscar Happy Felch, Eddie Chicote, Shules, Joe Jackson, Fred McMullin, Charles Sweedy, Riceberg, George Butler, Buck Weaver y Claude Lefty Williams. En un momento el escándalo tomó lugar mientras los White Sox estaban las apuestas estaban muy altas, ¿no? Y ellos mismos jugaban contra los Rojos de Cincinnati y aceptaron dinero del sindicato del juego liderado por Arnold Rothstein. Los White Sox a propósito perdieron la serie, tomando 8 juegos para hacerlo. Los jugadores y cada uno iban a recibir $5,000 o más. Los rumores circularon entre los fans de la temporada que algo estaba mal con la serie. Las protestas fueron en incremento e inclusive estas protestas generaron muchas dudas acerca de lo que estaba pasando en el juego. Eventualmente la ley tomó su curso y en junio 27 de 1921, después de que una investigación de un gran jurado, se hizo un juicio que empezó en el Cook County Courthouse. Aunque los jugadores fueron inculpados de esto en una corte, el comisionado de béisbol, Kenneth Mountain Landis, que era antes un juez federal, les puso un castigo de por vida a cada uno de los jugadores involucrados. Hubo un libro que se llamó Eight Men Out, que se llamaba 8 Hombres Fuera, de Eliot Asimov, que platica a detalle este escándalo. El libro fue publicado en 1963 y fue adaptado en una película en 1988. Y voy a cerrar la cápsula con una frase de Earl Wilson. Un juego de béisbol es simplemente un... lo estoy pensando en inglés, pero es cuando rompes tus nervios dividido en 9 innings. Y bueno, okay. Esta es la cápsula, señor.
Bien, pues no. O sea, obviamente había escuchado del evento, de la situación relacionada con los medias negras, pero bueno, ahora ya sé un poquito más. Excelente, muy bien. Y pues bueno, si quieres, abras la trivia, a ver a qué me puedo acercar.
Sí. A ver si como rocas duermes. Pero bueno, a ver, te hago la pregunta, te doy 3 opciones, eliges la respuesta y con más sentido si la tiraste o no. La pregunta es, ¿qué pitcher ostenta el récord de más temporadas consecutivas liderando la liga en juegos completos? A, Cy Young. B, Greg Maddux. C, Warren Spahn.
Juegos completos. Ah, qué buena pregunta. Pues yo creo que por el número de victorias, que son más de 500 las que tuvo, yo creo que Cy Young.
Y no.
¿Fue Maddox?
No, señor, fue Warren Spahn.
Fue Warren, ¿sí? Spahn, sí, pues ya estaba atinándole. Ajá.
Ah, sí, sí, claro. Mira, te leo. Este récord no solo refleja habilidad y dominio en el montículo, sino también una era diferente del béisbol, donde los pitchers completaban más juegos y lanzaban muchas más entradas que la era moderna. Liderar la liga en juegos completos en múltiples temporadas consecutivas es un testimonio de durabilidad y consistencia excepcionales. Warren Spahn, uno de los grandes lanzadores zurdos en la historia del béisbol, lideró la liga en juegos completos cada temporada, desde 1957 hasta 1963. Este logro destaca no solo su destreza y resistencia como lanzador, sino también su importancia como una figura central en su equipo durante sus años. Su récord refleja una era en la que los pitchers jugaban roles muy diferentes comparados con las estrategias de pitcheo modernas, ¿no?
Ok, bien.
Bien, bien. Bueno, déjame decirte que Iván la semana pasada le atinó a la pregunta. Entonces, ambos, ustedes están empatados 3-3. No se movió eso.
Bien.
Genial. Bueno, ¿con qué nos pasamos entonces?
Pues bueno, mira, podemos pasar a... Dame un segundo. Rápidamente, ¿cómo van las series de playoffs de la NBA? Pues bueno, primero, tenemos en la conferencia este a los Boston Celtics, que hoy le ganaron 102-88 a Miami, con lo cual se ponen adelante 3-1. Y pues tienen toda la mesa puesta para calificar en su próximo juego de local. Recordemos que es ganar 4-7. Y se están jugando el día de hoy otros dos juegos. El Oklahoma City, que es el sembrado número 1 de la Oeste, le está ganando 95-87 a Nueva Orleans, a los Pelicans, que... con esta victoria, Oklahoma City va a barrer la serie 4-0. Creo que esta primera ronda de playoffs ha sido bastante dispareja. La mayoría van a ganar en 5 juegos o máximo en 6. Por el otro lado, igual, por Denver Nuggets, están jugando el quinto juego de la serie contra Los Ángeles Lakers. Van arriba 3-1, están jugando en Denver, y aunque ahorita va ganando Lakers 43-39, lo más seguro es que Denver saque el juego y ya califique por ser el cuarto triunfo. El día de ayer se dieron los siguientes resultados. Los New York Knicks le ganaron 97-92 a los Philadelphia 76ers, con lo que van ganando 3-1 la serie. Y de igual manera, Indiana le ganó 126-113 a Milwaukee, con lo que también van 3-1 arriba. Y los Minnesota Timberwolves ya barrieron a los Phoenix Suns 122-116 en el último juego y barrieron 4-0. El único juego que está parejo es el que se está dando entre Los Ángeles Clippers y los Dallas Mavericks, que van igualados, 2 por bando, y que pues es la más pareja, ¿no? Bueno, también está la otra, que es Orlando contra los Cavaliers de Cleveland, que son sembrado 4-5 de la división este, también van 2-2. Pero la mayoría de la serie se va a decidir en 5 o 6 juegos. Ya se va a poner mejor a partir de la próxima de la próxima ronda. Y bueno, si quieres de ahí me paso rápidamente al fútbol para luego irnos a la al draft de la NFL. En el fútbol, en las ligas más importantes de Europa, pues ya sabemos que tenemos tres campeones. En Italia, el Inter de Milán ya lleva varias semanas siendo estando coronado como el campeón de la Serie A. Lo mismo pasa en la Bundesliga, donde ya comenté hace dos semanas que el Bayer Leverkusen obtuvo su primer campeonato después de estar 124 años, de tener 124 años de existencia, y sigue invicto. Esto quiere decir que está a punto, a unos tres juegos, de terminar la temporada invicto, lo cual es no solo una hazaña, sino una hazaña doble para un equipo que no está acostumbrado a ser laureado, ¿no? O a estar laureado o a ser ganador. Y obviamente en la Liga de España, el Real Madrid también ya está del otro lado como campeón, lo que nos deja simplemente la Premier League como la única y última serie importante donde se pelea algo. Y ahorita ya el Liverpool de nuestro buen amigo Iván se está cayendo, tiene 75 puntos. El líder es el Arsenal con 80, es decir, está a 5 puntos de distancia. Yo creo que Liverpool ya se la peló, como podemos decir coloquialmente. Y el Manchester City tiene 79 puntos, un punto menos, pero un juego menos. Y no les toca jugar entre ellos. Lo más seguro es que si Manchester City no empata ninguno de sus cuatro juegos restantes, se va a coronar. Tiene por ahí un escollo difícil de superar, que es el Tottenham Hotspur. Bueno, de hecho también el Arsenal lo tenía, pero ayer pudo sacar la victoria 3-2. El Manchester City le ganó 2-0 al Nottingham Forest. Y, pues bueno, todo parece indicar que se va a decidir entre estos dos equipos, teniendo la ventaja el Manchester City por tener todavía un juego extra. Y, de igual manera, la parte baja de la tabla, ya tenemos a un descendido, el Sheffield United, que desafortunadamente en su primera temporada de regreso a la Premier League pues no le alcanzó y ya descendió, y ahorita todo está entre el Burnley, que tiene 24 puntos, el Luton, que tiene 25, y el Nottingham Forest, que tiene 26. Entre ellos tres, dos van a descender y les quedan tres jornadas. Y bueno, con esto hacemos un breve y rápido repaso a las ligas más importantes de Europa. Y pues bueno, si quieres de ahí ya nos podemos ir a la Premier League, digo, a la NFL, al draft.
Sí. Pues bueno, vamos a hablar entonces de lo que ocurrió en la NFL, ¿no? Básicamente en el draft. Más allá de sorpresas, más allá de cosas, quisiera que arrancáramos directamente con el draft que se echó a Steelers. Y para eso te cedo micrófono. ¿Qué opinas de este draft que se aventaron?
Me pareció muy bueno. Me pareció que, si bien ya había dicho tanto Khan como Tomlin, ambos habían dicho que no llegábamos con grandes huecos que cubrir, sí teníamos que mejorar ciertas áreas, y creo que la más importante era la línea ofensiva, lo cual se atacó de manera muy importante, ¿no? Primero tuvimos la elección en el pick número 20 de uno de los mejores linieros ofensivos, es el tackle izquierdo, Troy Fautano, ¿no? Él es de la Universidad de Washington y era uno de los cuatro o cinco mejores linieros catalogados, para algunos el 2, para algunos el 3, para algunos el 4, no importa, ¿no? Nos llegó y creo que hemos mejorado mucho. Si el año pasado elegimos, ya me estoy incluyendo, a Broderick Jones como tackle derecho, ahora tenemos a nuestro tackle izquierdo en la corpulencia de Troy Fautano. En el segundo pick, que también fue muy bueno, está Zach Fraser, que es un centro que tuvo como 800,000 snaps. Es decir, tiene muchísima experiencia. Ha jugado mucho y es muy buen jugador.
Mándale. Y además, hay dos cosas. Primero, perdón que te interrumpa, Fautano, fan total de los Steelers, ¿sí? Declarado. O sea, imagínate caer como pick de primera ronda para los Steelers.
Oy, y no, según... le hicieron no el día, le hicieron el año al Fautano.
Exacto. Y Zach Fraser, no sé, igual que tú dices, tiene muchos snaps, cierto, pero solamente permitió 4 capturas. Imagínate que hayan sido 1,000 snaps y que esas 4 capturas, o sea, 10, 100, 1, 10, o sea, 0.4 de los snaps hayas permitido capturas. ¿Sí? Maravilloso.
Sí, no, son grandes selecciones. De hecho, ambas estuvieron catalogadas con altas calificaciones por parte de los analistas, de los expertos. A mí me gusta sobre todo seguir a los de la CBS, pero hay muchísimos, ¿no? El tercer elegido, pues ya nos tocaba, teníamos que hacerlo. Wide receiver fue Roman Wilson, que es... No estaba proyectado como uno de los mejores receptores, sin embargo, es muy completo, porque además bloquea, me hace luego pensar en uno de mis ídolos, Hines Ward, que era un receptor bloqueador, a veces sí, cochinón, que hasta se quejaban los defensivos porque los agarraba a contrapié y demás, ¿no? El caso es que cuando no les llega el balón, pues hagan algo, no se queden como nuestro buen amigo Pickens, que se queda parado nada más viendo la jugada, ¿no? Entonces, él tiene muy buenos cortes, tiene buena velocidad, no es un playmaker que te va a hacer como Jamar Chase o como Tyreek Hill, las recepciones de 85 yardas y demás, eso se lo podemos dejar a Pickens, pero creo que va a contribuir mucho, va a jugar desde el slot, entonces es un buen pick. Y luego en esa misma tercera ronda, en el lugar 98, seleccionan a Peyton Wilson. Peyton Wilson es un linebacker interno que cayó en el draft. Sí. Por la simple razón de que ha tenido lesiones importantes. Ahí se la jugaron los Steelers y está tomando un riesgo. Ya tuvo los dos hombros dislocados y ya tuvo también una lesión de ligamento cruzado. Entonces, no son buenas noticias. Sin embargo, parece que los dos últimos años estuvo suficientemente sano. Y dicen que es... Yo vi ahí unos videos que pusieron, dicen que es un gran linebacker, ¿no? Entonces...
Sí, perdón que interrumpa. Adelante. Es considerado el mejor linebacker de la generación. Ahora, estoy de acuerdo que está lesionado, pero pues, probablemente con, con los médicos propios de los Steelers y con una... una consigna de no lesionarse, probablemente la haga bien.
Sí, no, de hecho no está lesionado ahorita. Se lesionó antes y estos últimos dos años parece que la libró, pero sí es alguien que puede tener una lesión seria o una lesión rápida y que pues eso mermaría su desempeño y su carrera, ¿no? Pero pues los Steelers confían en que puede hacer el equipo y puede hacer, puede contribuir y ser un linebacker interno que necesitamos. Yo creo que desde justamente otro que se lesionó, de este Ryan Shazier, desde él no tenemos un linebacker interno bien elegido en draft. Y pues ha habido buenas contrataciones últimamente que han cumplido, pero no han sobresalido como, pues, como los Steelers han acostumbrado a través de toda su historia a tener formidables linebackers desde Jack Ham y Jack Lambert, ¿no?
Claro.
Y bueno, ya terminando, para no hacer muy muy extensa la revisión, con el pick número 119 eligieron a otro ofensivo, liniero ofensivo, a Mason McCormick, que pues es un liniero que fue muy bien calificado, y que cayera hasta la ronda 4, pues les convino, y están fortaleciendo muy bien la línea ofensiva. De ahí se van hasta el 178, que es el pick de un liniero defensivo ahora, Logan Lee, que viene de Iowa, y en la última ronda eligieron al único cornerback, al único profundo, que es Ryan Watts, que también está bien calificado, que de hecho dijeron que se fue tarde, es decir, se esperaba que fueran en la quinta o sexta ronda, se fue hasta la séptima, pero para nosotros mejor, ¿no? Esto de que nos habla, que confían bastante en sus cornerbacks. Obviamente está Joey Porter Jr., está, se me fue el nombre ahorita, pero el segundo cornerback que eligieron el año pasado se lesionó en los primeros juegos y estuvo en la lista de lesionados toda la temporada, pero va a regresar y va a ser como su primer año oficial y le tienen mucha confianza. Entonces, creo pues bueno, por eso no eligieron a un cornerback antes. A mí sí me hubiera gustado a alguien de mucha calidad. Tuvimos oportunidad de elegir, por ejemplo, a Kenyon Mitchell, pero hubiera sido en vez de Troy Fautanu, Kenyon Mitchell, que era el primer cornerback. Híjole, yo sí tal vez lo hubiera elegido, pero pues bueno, no sabemos que los hombres de línea no son picks sexys, picks interesantes, pero son muy necesarios, ¿no? Entonces creo que está catalogado entre los 3-4 mejores equipos que eligieron en este draft los Steelers. Ya es un poquito de gustos, y además sabemos que el resultado final lo vemos después de 2 o 3 o 4 años, ¿no?
Exacto, sí, justamente. O sea, nosotros nos podemos emocionar o decepcionar en cada draft, pero solamente después de un número de años podemos ver si esa decisión fue la correcta o no. Además, no nada más involucra el jugador, también involucra el equipo, ¿no? Saberlos utilizar, saber cuándo meterlos, cuándo no. Y es un tema que, bueno, siempre va a estar presente, porque la entrada de Russell Wilson y Justin Fields, pues lo que requiere el equipo era una mejora significativa. Y déjame decirte que leí lo de Omar Khan, que el año pasado calificaron su draft, que hicieron en el 2023, con una calificación de 9.5, y esta también. O sea, la entrada de este señor ha mejorado mucho a los Steelers. Obviamente tenemos que mejorar y por todo por la temporada, ¿no? Pero obviamente creo que es algo muy bueno. Y bueno, ya con eso, déjame platicarte algo muy particular. Ya pasando al draft, pues sí vimos que Caleb Williams se va a Chicago, pero hubo unas grandes sorpresas, porque si lo vemos, si hablamos de los 12 primeros picks, se fueron 1, 2, 3, se fueron 6 quarterbacks. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Yo, en la semana pasada, en semanas pasadas, yo hablaba de que Kurt Warner, durante una entrevista en televisión, él mencionó que estos quarterbacks hoy en día no están hechos para los esquemas ofensivos de la NFL, que los esquemas ofensivos de college casi no son usados en la NFL. Entonces, ¿qué? Lo que sugería era que no se tomaran a los quarterbacks. Obviamente los resultados fueron los contrarios. Pero déjame decirte, Luis, por qué creo que los equipos, probablemente sabiendo que los sistemas ofensivos no les convenían o no iban de la mano de los propios, decidieron irse por quarterbacks, y en este caso 6 equipos se fueron por quarterbacks. O sea, Chicago, Washington, Nueva Inglaterra, Atlanta, que fue una sorpresa para el tráfico de eso, Minnesota y Denver. Yo creo, Luis, que hoy en día los equipos ya no tienen la misma paciencia que en años anteriores. En años anteriores tú jalabas un quarterback en la primera ronda, te esperabas 3, 4, 5 años, veías qué onda, y si no funcionaba te aventabas otra vez por un quarterback y demás. Y creo que hoy en día los equipos ya no tienen esa misma paciencia. Antes de que llegara Tua, el año anterior a que llegara Tua a Miami, Miami jala en el pick de primera ronda a un quarterback que, según yo, se llamaba Josh Rosen.
Sí.
Que no les funcionó, y mira, ni siquiera se tocaron el corazón. Al año siguiente...
Pero Josh Rosen fue elegido por los Cardinals. Luego lo mandaron o lo corrieron y lo contrató Miami.
Ah, ok, gracias por la aclaración. Entonces fue Arizona. Y sí, seguramente fue Arizona, y fue antes de seleccionar a... ¿Cómo se llama este jugador de Arizona?
A Murray.
Murray, gracias, a Kyler Murray. Exacto. Ese es uno de los mejores ejemplos. Digo que hay muchos equipos que ya están considerando eso. Por ejemplo, Atlanta. Este iba a ser el tercer año de Desmond Ridder. ¿Sabes qué? Pues jalaron, no nada más contrataron a Kirk Cousins, sino también jalan a Michael Penix Jr. Y yo creo que como eso hay más equipos que ya no quieren pasar tanto tiempo, que les conviene jalar a un quarterback en primera ronda. Funcionas bien los 2 primeros años, bien, te quedas, y si no, vas para afuera. Pero yo creo que también ese es como el error, pero no sé si es error o es algo bueno, porque en la prisa no muchos quarterbacks se adaptan de esa misma manera, o sea, hablo de una manera rápida, como le pasó a Josh Allen, como le pasó a Pat Mahomes, o sea, grandes quarterbacks con una mentalidad muy fuerte, con grandes habilidades técnicas y físicas para hacerlo. ¿Tú qué opinas?
No, estoy de acuerdo, o sea, ya no hay paciencia, pero también está bien. A ver, ¿tú quieres otro año Kenny Pickett en Steelers? Atlanta quería otro año a Desmond Ridder en los Falcons. No, si no te sirvió, porque además tú puedes ya juzgar con 2 años, ok, este le falta madurez, pero es el mejor brazo, tiene una gran visión de campo, etcétera, está inmaduro, comete errores, pero va a mejorar. Ah, me lo quedo. Pero si veo que es malísimo, ¿para qué lo sostengo? Y ahí tenemos esa generación de hace 3 años, que supuestamente era la mejor en muchos años, donde el único que medio ha respondido es Trevor Lawrence de Jacksonville, pero ya no está Wilson con los Jets, ya no está Trey Lance con San Francisco, ya no está Justin Fields con Chicago, ya no está Mac Jones. Ya Mac Jones va a ser el suplente de Trevor Lawrence en
Jacksonville.
En Jacksonville, ¿no? O sea, y como eso, pues año tras año ya están diciendo, no, a ver, espérame, ¿no? Te voy a cortar antes de que además te tenga que, para mantener, pues dar un super contrato, como le dieron a Daniel Jones, y yo estoy seguro que los New York Giants están dándose un golpe contra la pared, diciendo cómo le dimos 40 millones de dólares a Daniel Jones, ¿no? Uh-huh. Ya no hablemos de todo lo que se ha hablado sobre Dak Prescott, que obviamente sí es un buen quarterback, pero no vale 60 millones de dólares por año. Creo que solamente lo valen 3 o 4 y obviamente no es Dak Prescott. Y bien, sí, se empató la marca de 1983 con 6 quarterbacks en primera ronda, pero se superó porque se eligieron más rápido. Lo que sí, el equipo que siempre me ha llamado la atención porque Arthur Banks, el dueño, es bien pintoresco, son los Falcons de Atlanta. No sé si te acuerdas de la imagen cuando pierden el Super Bowl, cómo estaba todo desencajado después de ganar por 25 puntos y perder contra Brady y los Pats, que bueno que no está aquí Iván, porque ya estaría
llorando,
recordando y aplaudiendo y demás, ¿no? Pues bueno, ¿qué pasó? Ese señor fue obviamente eligieron a Desmond Ridder, no funciona Desmond Ridder, le dan las gracias. Le dan las gracias al head coach Smith, que por cierto es nuestro actual coordinador ofensivo, y estuvo coqueteando con, bueno, no él, sino todo el equipo, con contratar a Bill Belichick, ¿no? Tuvo 2-3 entrevistas, todo parecía que lo iban a contratar, hasta que pues se le ocurre platicar con el dueño de los Pats. Y el dueño le dice, pues mira, sí fue bueno, pero yo no te lo recomiendo porque, pues, palabras más, palabras menos, es un pain in the ass, ¿no? Entonces, lo que decidieron no contratar a Bill Belichick. Después de 2 o 3 entrevistas en Atlanta, se fueron por Raheem Morris, que me parece una buena elección. Creo que es un hombre de mucha experiencia. Y, pues bueno, después de todo eso, pues desembolsan y contratan a el ex quarterback de los Minnesota Vikings, ¿no? A
Kirk Cousins
por 100 milloncitos de dólares por 4 años. Y a pesar de eso, primera selección, Michael Penix Jr. Ese fue el what de el draft. ¿Por qué después de darle 100 millones de dólares a Kirk Cousins eliges en primera ronda a alguien que vas a tener en la banca 2 o 3 años? ¿Sí? Y además es tan pintoresco el Arthur Banks, pues que se puso a pedirle explicaciones a Raheem Morris, que además lo acaba de contratar, ¿no? O sea, todo Atlanta es un chiste. Son los únicos que han dado de qué hablar en toda el off-season. Y pues es el draft más extraño, y las calificaciones del draft en general de Atlanta son de las peores. Aún así creo que tienen un buen equipo, creo que van a pelear la división, ¿no? Y ya está ahí. Y bueno, en una de esas, Kirk Cousins, sabemos que se lesionó el año pasado, no regresa al 100, ya tiene 36 años. A lo mejor, pues, está bien que coachee y que dirija un par de años a Michael Penix Jr. y puede ser una buena selección. Sin embargo, de entrada llama muchísimo la atención porque había muchísimo talento. Por ejemplo, uno de los mejores wide receivers fue elegido un pick después, etcétera, ¿no? O sea, confunde. Pero bueno, esas son las cosas, el sabor que nos da el draft y el off-season, aunque sea cuentagotas, antes de empezar la temporada.
Exacto. Ahora déjame decirte mi análisis, o más bien, no análisis, sino mi teoría respecto a por qué Atlanta jala este quarterback. Este quarterback, vamos a decir que es bueno, porque yo leí los comentarios de diferentes analistas diciendo que era muy bueno, ¿no? Que probablemente no estaba dentro de las tres mejores posiciones, pero sí se iba a ir en la primera ronda. Yo creo que Atlanta lo que tuvo fue un momento de lucidez similar al que tuvo Green Bay cuando en el lugar 22, en el 2005, le llegaron Rodgers y aunque tenían a Brett Favre, que le habían dado una extensión de contrato, dicen, pues me voy a jalar a Rodgers porque es el mejor quarterback y le están tirando al futuro. Cierto, esto es un negocio, o sea, pagar de 100 millones de dólares, 140 millones de dólares a Kirk Cousins garantizados, pues obviamente significa que Kirk Cousins va a tener que quedarse ahí pues el mayor tiempo posible para que este dinero lo puedas ver fructificado en victorias, campeonatos o lo que sea. Pero yo creo que Atlanta lo que hizo fue tomar al mejor quarterback disponible que les llegó en las manos y pensar a futuro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pudieron haber tomado otro quarterback, pero a lo mejor es por ahí. Obviamente nosotros no sabemos. Lo que sí te puedo decir es que de estupideces, o sea, de situaciones que no deberías, es lo que yo comenté en el chat, que sale la imagen de los ejecutivos de los Chicago Bears abrazándose después de que eligen a Caleb Williams, como si se hubieran robado a ese quarterback, cuando ellos tenían el primer pick. O sea, ¿para qué te abrazas? Si de todos modos, ese era el pick que ibas a tomar, ¿no?
Claro, por eso yo hacía broma de, no manches, 20 cuates de pantalón largo abrazándose como si hubieran hecho la mejor elección que tú y yo hubiéramos podido hacer, ¿no?
Exacto.
Claro. Sí, pues sí. Así son las cosas de repente. Pero bueno, yo creo que fue un buen draft para los Steelers. Otros equipos que tuvieron buen draft: Washington, Minnesota, Filadelfia. Y equipos que no tuvieron muy buen draft: los Pats. Qué bien, eligieron a Drake May, uno de los tres tops. Creo que esa es una... necesitaban a fuerza tener una buena selección ahí. Obviamente ya hablamos de Atlanta. Y se quejaban mucho de Buffalo. Buffalo, obviamente se fue Stephon Diggs, ¿no? Y Buffalo, pues tenía todo para elegir a uno de los mejores receptores, con Xavier, o no sé cómo lo pronuncien, Xavier Worthy, que es el que tuvo el más rápido de toda la historia del combine cuando en las 40 yardas. ¿Qué pasó? Lo pudo haber elegido y entonces llega Kansas City y le dice: oye, te cambio el pick, te doy una mejora y ya. Entonces, ¿qué hace Kansas? Elige a Xavier Worthy. ¿cómo se lo cambias a tu contrincante que te ha ganado casi siempre en playoffs cuando tú lo pudiste haber elegido y el plus fue mínimo, fue pon tú de pasar de una cuarta a una tercera ronda, ¿no? Y más adelante igual volvieron a hacer un cambio para atrás que como si ahorita Buffalo estuviera muy sobrado, al contrario, le faltó Exacto. ser agresivo, le faltó pues echarle muchas más ganas, ¿no? Pero bueno, así son, ellos son los dueños, ellos son los gerentes generales, nosotros somos simples mortales.
Exacto, ese son el tipo de cosas que probablemente nosotros no entendemos, en especial cuando ellos tienen una máquina detrás súper fuerte de equipos, de scouts, de computadoras con análisis mucho más fuertes que los que nosotros tenemos, con data propia que nadie más ve. Me acuerdo hace como 6 años los Steelers en su sitio de Steelers.com pusieron una serie de videos relacionados al draft, no antes del draft de ese año, sino 3 meses después, ¿no? Antes de los partidos de pretemporada. Y habrán sido 3-4 videos, pero súper buenos, que hablaban de lo que hacía un equipo, en este caso los Steelers, para poder seleccionar jugadores. Y obviamente pasar, digamos, el pizarrón donde estaban elegidos, o más bien, donde iban a estar los jugadores que podían elegir acorde a las necesidades, ¿no? Pero era muy bueno. O sea, estábamos hablando de que había scouts que estaban regionales, ¿no? Y que iban a ver partidos de fútbol americano y levantaban reportes al respecto. También de igual manera, Tomlin y en ese entonces, ¿cómo se llama? El general manager, se lanzaban a ver partidos de college y también con el Combine y con el Senior Bowl y, o sea, toda una serie de cosas. Entonces era una máquina de decisión, ¿sí? Que obviamente puede ser una gran camada del draft o puede ser muy mala, pero ahí estaba presente, ¿sí? Y entonces siempre cuestionamos. Por ejemplo, yo me acuerdo muy bien cuando seleccionan a Heath Miller, tight end de Steelers, pick de primera ronda, dije, carajo, ¿cómo? Nosotros necesitamos tal jugador, y me callé la boca después, ¿no? Porque Heath Miller fue un gran jugador. Pero también de igual manera, por ejemplo, vanaglorié y me encantó cuando jalaron a Ari Shell, que era este cornerback en primera ronda hace, 6 años, y el tipo nada más aguantó 2 con Steelers y lleva 4 jugando con Chicago, porque no fue bueno, ¿sí? Entonces, nunca vamos a saber cómo van a estar las cosas, como bien dijiste, hasta 4 años después.
De acuerdo. Y un equipo que se me había olvidado, que también está considerado uno de los mejores en el draft, fue los Arizona Cardinals. Primero, porque tuvieron en total 12 selecciones. ¿Sí? Cuando son 7 rondas, ese equipo casi duplicó. Y se llevaron al mejor jugador no quarterback, que dicen tal vez el mejor jugador de todo el draft, Marvin Harrison Jr., y a uno de los mejores edge en Darius Robinson. También se llevaron a uno de los mejores corredores. Hay que resaltar que no hubo corredores en la primera ronda. Se llevaron a Trey Benson, que es un gran corredor y que, pues bueno, va a hacer mancuerna con James Conner y en su momento lo va a suplir. Pero creo que los Cardinals pueden decir que van a ser un mejor equipo y van a dar por ahí uno que otro dolorcito de cabeza, sin decir que van a ganar muchos juegos, ¿no? Pero bueno. Ya es lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Pues ahora sí, 100 días de entrenamiento, más o menos, hasta poder ver otra vez un juego de temporada regular en la primera semana de septiembre, o finales de la primera y principios de la segunda semana. Así es que, pues bueno, veremos cómo se van formando los equipos, todavía los cambios que hay. Dicen que Steelers pues, sigue en busca de un receptor. Se escucha mucho obviamente ya pasó el draft y Brandon Ayuk, que tenían muchas ganas de estar con él, era muy caro y era mínimo una primera selección, lo que pues obviamente no se dio con ningún equipo. Entonces Brandon Ayuk al parecer se va a quedar en San Francisco, pero se escucha mucho, ¿cómo se llama este tercer receptor de los Cincinnati Bengals?
¿T. Higgins?
No, el otro. Jamar Chase, T. Higgins, y el tercero que es un receptor cumplidor, ahorita me acuerdo. Pues yo creo que él lo van a perseguir, van a buscar que se incorpore a sus
Tyler Boyd,
que sin ser la gran maravilla, pues ya tiene varios años de titular, entonces creo que le vendría bastante bien al cuerpo de receptores, que para mí le falta un buen receptor a los Steelers.
Claro, totalmente de acuerdo. Muy bien, ¿a qué va?
Pues bueno, vamos terminando, Robert.
Sí, nada más déjame dar en 2 o 3 minutos esta noticia importante. La semana pasada escuché un podcast de negocios en México que se llama White Paper, en el que entrevistan a Miguel Ayun, ex jugador de la América, aquí en México, y jugador que jugó en Europa, ¿no? Pues él resulta que es el presidente de una liga, se llama Kings League, que es un fútbol. Es una liga que fue creada por Gerard Piqué, okay, y que lo que tiene es que está enfocada no en nuestra generación, no en la generación anterior, sino está enfocada en la generación de los centennials. Y lo que dice es que después de un análisis muy grande entre Gerard Piqué y su empresa y demás, descubren que estas nuevas generaciones, por ejemplo mi hijo, tiene 21 años, y él me lo ha dicho, jamás voy a ponerme enfrente de una televisión a ver un partido que dura 3 horas. ¡Qué aburrido! ¿Sí? Inclusive mencionaron que ni un partido de fútbol, soccer, como de 2 horas, ¿no? Que es lo que normalmente dura. Entonces deciden crear esta liga y fíjate cómo son estas reglas de los 5 primeros minutos de la Kings League, o sea, en un partido. En el minuto 0-0 se jugará 1-1 con portero, ¿okay? En el minuto 1 se jugará un 3-3 pudiendo el portero salir del área. En el minuto 2 se jugará un 4-4. En el minuto 3 se jugará un 5-5 y en el minuto 4 se jugará un 6-6. Y a partir del minuto 5 se jugará con todos los jugadores en el equipo, o sea, un 7-7. Y aunque eso parece ser como un fútbol 7, fíjate que aquí los aficionados cuentan para muchísimas cosas. Por ejemplo, ellos decidieron que el pasto de la cancha fuera de color negro. Y tú podías determinar si a través de votaciones de su aplicación, si era azul, rosa, morado o negro, y en este caso quedó negro. Entonces, ¿qué es lo que quiero sacar con esto? Son dos cosas. La primera, no sé si te acuerdas, Luis, que en el 2010, en la segunda división de México, había un equipo que se llamaba los Murciélagos. ¿Tú lo llegaste a escuchar?
Sí, claro.
Pues, justamente ese equipo, tú a través de una aplicación o de una aplicación web, tú podías elegir los cambios que debía de tener ese equipo, ¿sí? Wow. Entonces, la mayoría de personas que votara porque, no sé, el jugador Luis se metiera y el jugador Roberto saliera de la cancha, se podía hacer. Y eso es lo que están haciendo hoy en día con la Kings League, ¿sí? Entonces, okay. Ahora, algo que en este Puerto de Roca, casi 50 minutos, me aventé muy bueno, es que lo que descubrieron es que hoy en día, estas generaciones, reitero y perdón que sea redundante, no están dispuestas a pasar mucho tiempo viendo un partido. O sea, cuando estuve ahorita en el BASE, los que teníamos más de 40 años, casi no sacamos el celular. Los que estaban abajo de 40 se la vivían en el celular. Que claro. WhatsApp Estadio, estados de WhatsApp, que historias de Instagram, reels de Facebook, etcétera. Todo el tiempo. Yo tenía enfrente de mí dos chavitas, tendrían ellas entre 20 y 25, parejas de los dos chavos que estaban a su izquierda. Los chavos, bueno, ni tan chavos, los chavos de la izquierda tenían más de 40. Ellos sí, súper prendidos del del BASE, y ellas no, en lo contrario. Entonces, con esto, Luis, ya entendí por qué la NFL, la NBA, y la MLB tienen un promedio de edad gigante. Porque sí estamos dispuestos a disfrutar algo por 3 horas, mientras nuevas generaciones no quieren perder el tiempo y prefieren estar en TikTok, redes sociales, jugando, etcétera. ¿Cómo ves?
Pues muy interesante, ¿no? O sea, todo lo que dices es cierto y pues suena bien esta Kings League. Y sí me acuerdo de ese equipo de los murciélagos y que, pues bueno, también así como llegaron, tampoco me enteré cuando se fueron, pero bueno, haber sido interesante el equipo. Y pues bueno, pues sí, ya nos está alcanzando el destino, ¿no? Cuando decimos en mis tiempos, ya pasamos del tostón y pues hay que adaptarse a las nuevas épocas. Aún así, no nos va a tocar, obviamente, que desaparezcan las ligas, sí, que se modifiquen, pero bueno, pues bueno, vamos a ver qué aparece en estos siguientes años.
Exacto. Pues va a acabar. Ya con esto podemos despedir el podcast y me adelanto en esta ocasión, agradeciéndote, Luis, estuvo padrísimo esta discusión, como siempre, cada vez que la tenemos, tú y yo. Agradecer a nuestra audiencia que nos haya escuchado y pedirle que comparta nuestro podcast en sus redes sociales y nos deje una calificación que siempre entiende. Tú cierras el podcast, papá.
Pues bueno, excelente. Como siempre, no nos alcanza el tiempo. Había tenis, había hockey, había, pues bueno, otros deportes, ¿no? Pero pues un gusto platicar de cosas que nos gustan y pues bueno, si tienen algunos comentarios son bienvenidos, por supuesto. Te mando un abrazo, Robert, que tengas una excelente semana y pues saludos a Iván, si nos va a escuchar, y si no, pues ya lo tendremos acá el próximo lunes, como siempre.
De acuerdo, señor. Muy buenas noches.
Bye. Buenas noches, bye.